El Imer presenta.
La historia la estudiamos para comprender el presente y transformar el futuro en algo mejor, no para juzgarla.
Nos colamos discretamente a una clase de historia. El profesor Fidel López está a punto de comenzar su lección.
Quizás un tema de discusión y de debate, ¿no? Y es precisamente el gobierno de Porfirio Díaz.
Fidel es docente desde hace 40 años.
Empecé a sentir gusto y agrado por compartir, por apoyar, por ayudar, por tenderles la mano a quienes necesitaban de lo que yo sabía, de lo que yo podía darles.
Él es uno de los más de 2 millones de maestras y maestros mexicanos que día a día buscan compartir algún conocimiento a sus estudiantes. ¿Pero qué los impulsó a convertir la enseñanza en su forma de vida? ¿Qué los inspira para continuar con esta labor? ¿Cómo les transmiten sus conocimientos a sus alumnos y alumnas?
Estas son algunas de las preguntas que, en el marco del Día del Maestro, nos hemos dado a la tarea de hacerles a 5 profesoras y profesores de distintas disciplinas. Cada uno nos transportará a su espacio de trabajo. Nos sentiremos dentro de su aula y viviremos la experiencia de aprender. Por ahora, el primero de ellos ya escribe en el pizarrón de su aula: bienvenidas y bienvenidos a
Bingo. Esta semana,
Semillas de Conocimiento.
Episodio 1.
La clase de historia.
El maestro nos invita a viajar en el tiempo, justo a principios del siglo XX, entre locomotoras de vapor y extensos campos de cultivo.
Cuando hablamos del porfiriato, todo el mundo decimos, es que fue un gobierno dictatorial, un gobierno de muchos años, de explotación, un gobierno de mucho sacrificio, de división de clases sociales, de circunstancias muy complicadas.
Pero así fue, ¿no, profe?
Cuando uno analiza un tema como el porfiriato, lo que tienes que hacer es analizar y ver también las cosas buenas que tuvo el porfiriato, porque no solamente tuvo cosas malas.
El gusto por la enseñanza despertó en Fidel a muy temprana edad, aunque en un principio no consideró dedicarse a ella.
En su juventud estudió la licenciatura en Administración de Empresas. Sin embargo, poco después de egresar de la universidad, el destino lo llevó a impartir clases en una institución de educación media superior y
durante el gobierno de Porfirio Díaz se construyó la mayor red ferroviaria de todo el país para poder sustentar un crecimiento y un desarrollo económico de nuestra nación.
Y un buen día se convirtió en profesor de historia.
En esa época, simple y sencillamente, se busca establecer un estilo eurocentrista, por ejemplo, Paseo de la Reforma.
Y de esa época todavía quedan edificios importantes, profe.
Se construyeron muchas edificaciones, como es el Palacio de Bellas Artes.
Despertar el interés de sus alumnos por la historia no fue fácil. Para lograrlo, Fidel enfrentó diversos retos y en algún momento dudó de haber tomado el camino adecuado.
Cuando llegas al aula de clase y el grupo como que no está en los términos que tú vienes. Y yo salí muchas ocasiones decepcionado y decía, yo no creo que erré mi camino. No es aquí. Creo que debo de reflexionar más sobre dedicarme a la docencia, de ser maestro. Creo que no es lo mío.
Pero esta idea desapareció cuando Fidel encontró la manera de que cada una de sus lecciones de historia fuera auténtica. ¿Cómo? Mostrando a sus alumnos que en cada uno de ellos hay una huella del pasado.
Estos sucesos podrían tener un alcance más próximo de lo que podemos imaginar. Las guerras, los conflictos entre naciones o los sucesos de esta naturaleza no están distantes ni tan lejos como parece. Son sucesos que realmente te impactan, que no están lejos, que no son distantes, que tienen que ver contigo y que tú tienes que ver con ellos. El porfiriato contribuyó para dar a lo mejor un esquema a la Ciudad de México, de la que hoy muchos mexicanos nos sentimos halagados.
Mientras el maestro Fidel explica los blancos y negros de la historia, también cultiva en sus estudiantes un espíritu crítico. Les enseña la importancia de cuestionar y analizar las cosas.
Porque un maestro no solo transmite conocimientos, también siembra semillas de transformación. Incluso con elementos tan sutiles como el uso de la voz.
Todos tenemos como momentos en los que la música nos acompaña. Entonces, si tú
ella es Dagmar Ruiz, docente que imparte técnica vocal, locución y doblaje. Su clase ha comenzado. Hoy hablará sobre uno de los géneros radiofónicos.
El programa musical.
Diría, ¿qué es lo más importante en un programa musical? Pues el nombre nos lo dice. Parece que no, pero es la música. Entonces, ¿quién es la protagonista? Pues la protagonista es la música.
Los alumnos de Dagmar están atentos a la correcta entonación de 5 letras que al ser pronunciadas juntas conforman la palabra
¡Bingo! Esta semana,
Semillas de Conocimiento.
Episodio 2.
La clase de locución.
Lo que vemos nosotros en la clase que yo imparto es el análisis de texto, que todo parte de eso. ¿Cómo vas a interpretar un texto sin analizarlo antes? Tengo que pensar en qué es lo que quiero comunicar y a quién se lo voy a comunicar para determinar el cómo lo voy a comunicar.
Pasos simples, pero esenciales a la hora de estar frente a un micrófono.
Lo que sigue es hablar un poco de qué le puedo aportar yo a esa persona, más allá de, pues escuchaste esta rola de este artista, porque pues eso ya lo puedes ver en tu celular.
Este conocimiento teórico, aparte de invitar a los estudiantes a entender la responsabilidad de su labor, suele estar acompañado de algo indispensable:
la práctica.
Lo que busco es que mis alumnos estén en la cabina desde el día 1. O sea, no hay un día en el que no tengan esa emoción o esa adrenalina de ver qué se siente cuando estás detrás de un micrófono y cómo resuelves. Trato de que sea así en tiempo real y lo más apegado a la vida profesional.
En esta ocasión, antes de que sus alumnos se coloquen frente al micrófono, Dagmar se asegura de que hayan comprendido cuáles pueden ser los alcances de un programa musical.
Uno enciende la radio, uno entra a una frecuencia, uno por la música, pero también porque quiero sentir que estoy escuchando esa música que a mí me gusta en compañía de alguien. Yo creo que pues está increíble cuando ese alguien te puede aportar como cualquier dato breve sobre eso que estás escuchando. Y a lo mejor no siempre es hablar de la música.
¿Y de qué podríamos hablarle si no es de música?
A lo mejor puedo hablar como de alguna anécdota personal, una reflexión o tal vez un dato que tenga que ver con algo que te guste. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine, me gustan mucho los documentales. Si hay alguna pieza que se puede ligar con algún libro o con algún lugar, me parece como padre que podamos unir esas cosas y darnos cuenta de que pues realmente todo está conectado.
Oye, Dagmar, y también podría ser interesante agregar algún dato curioso, ¿no?
Para Dagmar, una de las mayores satisfacciones y motivaciones de ser docente es claramente
ese proceso de aprendizajes de ida y vuelta.
Pero también
sembrar la semillita en alguien, sembrar el interés en alguien.
Y justo en ese intercambio de conocimientos es donde una clase encuentra su autenticidad.
Cuando hablo de programa musical, pues hablo de todos esos aspectos que se suman para que el programa que tú o lo que tú vas a ofrecer pues resulte atractivo más allá del contenido musical en sí, que es la protagonista.
Más que enseñar, a Dagmar le gusta dejar en sus alumnos y alumnas
esa satisfacción, esa emoción, esa pasión que vives cuando te dedicas a hacer lo que amas.
La clase de locución ha terminado,
pero el aprendizaje no se detiene.
Después de una pausa, una lección de gastronomía nos espera en
Bingo.
Bueno, normalmente yo trabajo en turnos matutinos, entonces pues es llegar a las 6:30 de la mañana para poder darle acceso a todos los chicos, ¿no? A las 7 empieza tu clase.
Él es Daniel Ramírez, profesor de gastronomía desde hace 15 años. Con el tiempo, Daniel ha comprendido que cada clase es más que una simple lección. Es un meticuloso proceso que empieza antes de encender los fogones e incluye varios aspectos.
Haces un análisis de los insumos, haces un análisis de las instalaciones, del equipo, etcétera, si cuentas con todo para poder llevar a cabo la elaboración de algo en específico, ya sea un platillo, una bebida.
En esta ocasión, para descubrir cómo es que Daniel transmite sus conocimientos y pasión por la gastronomía, seremos testigos de una de sus clases, donde acomodará rábanos y zanahorias en forma de letras para conformar la palabra
Bingo. Esta semana,
Semillas de Conocimiento.
Episodio 3.
La clase de gastronomía.
El arte mukimono es prácticamente el arte detallado en frutas y verduras. Este arte viene como de las culturas orientales, Tai, China, que hacen muchas esculturas.
Daniel da inicio a una lección de mukimono de esta forma. Empieza por la teoría e invita a sus alumnos y alumnas a dejar volar la imaginación para crear paisajes o figuras comestibles.
Hacen diversas propuestas hasta que, entre todos, eligen aquella figura que crearán. Esta vez han optado por una muy particular y Daniel ya les muestra cómo elaborarla.
Para hacer un pavo real podríamos ocupar un nabo. Un nabo es como un rábano gigante que tiene a veces como formas curvadas. Entonces estos se prestan para definir el cuello del pavo real. A lo mejor eso lo sumas a un tronco que puede ser una jícama. Son del mismo color. Entonces con unos palillos lo vamos a sujetar, lo vamos a introducir y se va a quedar pegado a la jícama.
Para llegar a este punto de la clase, además de haber analizado las recetas, los insumos y el equipo, Daniel también tuvo que organizar a sus alumnas y alumnos.
Se establecen ya bien las brigadas de trabajo, se trabajan en equipos y de ahí empieza la transformación de la materia prima. Entonces ahí empieza el caos realmente en las cocinas. ¿Qué pasa esto? ¿Qué me faltó esto? ¿Que ya lo hiciste mal? Un montón de cosas que debes también de aprender a sobrellevar.
Pero antes del caos, el maestro debe terminar de explicar la teoría al grupo.
Para trabajar con la cola, podemos a lo mejor sacar unas rodajas del mismo nabo y se van poniendo con palillitos. A esas mismas le vas haciendo unos ojitos, tal vez de pepino, y todavía en el centro agregas otros ojitos como de zanahorias. Y entonces empiezas a formar como la colita del ave y empiezas a darle la figura como si el pavo real tuviera la cola abierta.
Los alumnos y alumnas observan con atención cada detalle del proceso, porque luego cada uno deberá hacerlo solo. Entonces vendrá algo más para ellos.
Pues la presentación de los platillos, tal vez acompañado de alguna bebida y la explicación o retroalimentación en el proceso, la evaluación de texturas, de sabores, de que si todo se fue haciendo según la receta o qué le añadiste, cuál fue tu punto de diferencia, ¿no?
Sin embargo, la clase no termina ahí.
Después de cocinar, todavía te toca el hacer la limpieza, entregar tu cocina limpia, tus trastes bien lijaditos, y eso es un show. Es lo que nadie quiere hacer. Entonces, ahí es donde viene la verdadera batalla.
Así que, al parecer, la parte teórica ha terminado. Los y las estudiantes han empezado la elaboración de sus propios pavos reales.
Nosotros no trajimos nabos, así que es momento de abandonar la clase discretamente y dirigirnos a otra donde el cuerpo y el ritmo marcan otro aprendizaje en
Bingo.
Bueno, vamos a relajarnos, vamos a respirar, vamos a sentir cómo fluye el movimiento en nuestro cuerpo. Cómo tus costillas se van alargando, cómo se estiran tus brazos. Sientan que a veces puede ser un poquito incómodo, un poquito doloroso ese movimiento.
Esta vez el cuerpo es el protagonista de la clase.
El cuerpo está despertando, los músculos están despertando. No saben qué pasa, entonces siéntanlo. Sientan de dónde viene el dolor, de dónde viene esto que nunca habías sentido, que se estira un músculo, que se jale, sin olvidarse de respirar.
Ella es Cristina Sotelo, profesora desde los 24 años de múltiples estilos de danza. En este momento, estamos en uno de los talleres más peculiares que imparte, el de danza cabaret.
Esta lección, inevitablemente, nos lleva a emprender un viaje al pasado, cuando el cabaret en México estaba en pleno auge. Entonces los escenarios estaban construidos con lonas y tarimas de madera, y afuera del lugar había carteles que anunciaban el espectáculo que estamos a punto de presenciar,
cuyo nombre es
Bingo. Esta semana,
Semillas de Conocimiento.
Episodio 4.
La clase de cabaret.
El cabaret en México surgió a finales del siglo XIX en los teatros de revista.
Eran estos espectáculos que iban ambulantes, que iban de un lugar a otro, donde se presentaban espectáculos de variedades. ¿Qué son los espectáculos de variedades? Son espectáculos donde no necesariamente hay un lindo conductor entre número y número, sino que hay un cantante, hay un cómico, hay unas bailarinas, hay un grupo musical.
Estas expresiones artísticas requieren de una herramienta fundamental, el cuerpo.
De ahí la importancia de conectar con él.
Imagínense que su cuerpo sale del eje de su cuerpo, entonces podemos irnos más lejos, como si quisiéramos tocar las esquinas del salón, hacia enfrente, hacia atrás, jalen, sientan cómo se mueve, ¿no? La cabeza puede decir que no, la cabeza va a decir que sí.
En ese gesto de salir del eje, de extender los límites del cuerpo a las esquinas del espacio, se asoma la esencia del cabaret, ese juego de descentrarse, de invitar a mirar a los demás desde otros ángulos.
La gente del pueblo que no tenía acceso al radio o a los medios de comunicación, en ese caso el periódico, pues se enteraba de lo que socialmente y políticamente estaba pasando por medio de estos espectáculos, porque eran muy políticos. Entonces, pues el gobierno los perseguía mucho.
Sin embargo, el mismo gobierno que vigilaba y censuraba los espectáculos de variedades y el cabaret, más tarde terminó por darles espacio en teatros institucionales, aunque con ciertas restricciones.
Pues ya le tienen que bajar un poquito a lo político. Vamos a subir los brazos, a estirar las piernas, vamos a intentar tocar la punta de los pies. Sin importar que no lleguemos, lo importante es que no doblen las rodillas. Vamos a caminar por el espacio en el salón, siéntanlo, siéntanse cómodos, tomen todos los espacios del salón.
Pero la historia de este arte singular no termina ahí.
Esos mismos artistas se fueron a las pantallas grandes, al cine, a la época del cine de oro de México. Esos artistas que en algún momento estuvieron en la calle, que estuvieron en las carpas, ahora están en los cines.
Fue así como surgieron y se consolidaron varias figuras emblemáticas del cine de oro mexicano. Pero aprender cabaret no solo lleva obligadamente a aquella época, sino también a darnos cuenta de que esta danza sigue viva e influye y transforma la vida de quienes la hacen suya.
La danza o las actividades artísticas, cualquiera que sea, nos puede transformar, nos puede enseñar, nos puede ayudar a tener otra relación con nosotros mismos, en el caso de la danza, con nuestros cuerpos, con las historias, a sentirnos, porque creo que esa conexión con el cuerpo nadie nos la enseña, ¿no? Y nos la pasamos transitando un cuerpo que no habitamos. Y la danza nos ayuda a habitar nuestro cuerpo, y eso es muy valioso.
Y esa es una de las mayores satisfacciones de Cristina al enseñar cabaret.
Intenten ahora ir lejos, ¿no? Alcanzar con los brazos el cielo, vamos a ir caminando con los brazos arriba, ahora manos abajo, relajados.
Aunque la clase de cabaret aún no termina, estamos listos para seguir explorando más expresiones artísticas. Por eso, en el próximo y último episodio de este serial, nos adentraremos
la música.
Mi maestro de tercero y cuarto de primaria, el maestro Viveros, muy pronto se dio cuenta que yo tenía cierta facilidad de palabra y entonces me alentaba a que le contara cuentos al resto de la clase. Y lo que pasó fue que de repente se me acabaron los cuentos que contar, entonces los empecé a inventar.
Escuchamos a Óscar Sarquís, quien es profesor, pero no de materias convencionales, sino de espacios de exploración y escucha, de apreciación musical.
Fue una experiencia muy extraña, pero el maestro, que era una muy buena persona y muy buen maestro, siempre me reforzó en las áreas, pues, de básicamente de gramática y esto, que me ha ayudado mucho en la vida.
La vocación de Óscar tomó fuerza con el impulso de sus maestras y maestros.
Pero hoy, él es el maestro que impulsa.
Por eso, nos colamos hoy a su clase, mientras suena una canción cuyo coro dice entonadamente...
¡Bingo! Esta semana...
Semillas de conocimiento.
Episodio 5.
La clase de apreciación musical.
El más antiguo texto que se conserva es... aparentemente la letra de un canto ceremonial sumerio. Está escrito en escritura cuneiforme sobre una pared y era un cántico que entonaba la sacerdotisa Eduana, que es la primera sacerdotisa de la cual se tiene memoria y se guarda.
En cada lección, Óscar comparte un dato histórico tan preciso como inesperado, capaz de despertar el interés y curiosidad de sus alumnos y alumnas.
Tanto que es muy, muy interesante la fuerza que tienen actualmente los grandes festivales masivos en donde el pueblo se reunía para escucharla entonar los cantos sagrados. Entonces, desde ahí a toda la larguísima historia de la música.
Este gusto por compartir el conocimiento no solo se remonta a su educación primaria, sino que también fue alimentado por otros profesores y profesoras que encontró a lo largo de su vida.
El maestro de literatura de la preparatoria, el maestro Antonio Raluí Pou de Vida, me reforzó también en este gusto por el lenguaje y de esta manera me fueron ayudando a poder, el día que tuve la oportunidad, expresarme por escrito.
Y a estas lecciones se sumaron las de música, otra de las pasiones de Óscar.
Manuel Reyes Meave, que fue mi maestro de solfeo, en el breve tiempo en que estuve yo como alumno de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y es que el maestro daba solfeo, pero en realidad yo creo que sí me dejó una huella profunda porque se iban tangentes como yo en las conversaciones.
Gracias a esas huellas de maestros y maestras, Óscar ha llevado una exitosa carrera como periodista musical y también en el mundo de la enseñanza.
Es el ser humano el que tiene esta necesidad de expresar emociones y encuentra cómo hacerlo en la música.
Las clases de Óscar van más allá de datos, fechas y nombres. Él cultiva en sus estudiantes el valor de la experiencia.
Aprendan a escuchar y callar y a abrir su oído a todo lo que está llegando a él.
Con ello, Óscar espera dejar una huella en sus estudiantes, así como sus maestros y maestras la dejaron en él.
Todo esto que hago, lo hago con el ánimo de contagiar mi entusiasmo. Y cuando veo que este entusiasmo ha perdurado, me da una enorme satisfacción. Estamos tan saturados de música que a veces no le damos la importancia que merece.
Cada profesor y profesora, desde su espacio y disciplina, invita a mirar el mundo desde diferentes perspectivas. Unos enseñan a calcularlo, otros a imaginarlo y unos más a sentirlo.
En ese andar de enseñanzas, voces y pasiones, se dibuja un mapa lleno de caminos posibles.
Incluso uno donde los aprendices se convierten en maestros.
A través de este serial y en el marco del Día del Maestro y de la Maestra, felicitamos a cada mentor, mentora, docente, formador y formadora de cualquier disciplina.
Para la realización de este bingo agradecemos las entrevistas brindadas por Fidel López, Dagmar Ruiz, Daniel Ramírez, Cristina Sotelo y Óscar Sarquís.
En la producción participamos Laura Rodríguez en el guión, Rosa Arzate en la producción y Laura Lezama y Alejandro Joseph en las voces y coordinación editorial.
Si quieres consultar nuestras fuentes o escuchar los episodios anteriores, visita nuestra página web www.imer.mx/programas/bingo.
Búscanos en Instagram como @bingoimer y ayúdanos a crear comunidad. También puedes encontrar y seguir a Bingo en tu plataforma favorita para escuchar podcast.
Las cartas y el movimiento de los números dentro de la tómbola ya suenan. Muy pronto, la siguiente ronda de
Bingo. Temas con oportunidad.